Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, sube la bolsa española en la apertura, 2 décimas, 24 puntitos en los 11.100 puntos. Ahí arranca el IBEX 35 y dentro del IBEX 35, en este primer instante de negociación, lo que más nos llama en el lado de las subidas son las del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA. Una subida del 1,8% a 10,37 euros. ¿Y a la cola saben quién está? Pues el otro de la historia. El Sabadell, que cae un 3,4% a 1,81 euros después de esto que es la historia que completa esta mañana y que el propio Sabadell reconoce que el BBVA ya le dijo que no podía subir la oferta. Bueno, ampliaremos eso con algún detalle después en cuanto veamos cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra.
Están abriendo hacia arriba con un Eurostoxx 50 que suma un 0,2% hasta 5.029 puntos. La subida es más o menos similar en el caso de la bolsa italiana, de la de Francia, y tenemos una subida algo superior en el FT100 londinense del 0,4%, 0,3% avanza el DAX alemán hasta 18.498 puntos.
Hoy están cayendo los bonos, cae la renta fija en Europa, es decir, repuntan los rendimientos de los bonos. Y esto suele ser un indicio de preocupación o por lo menos de corrección también. Tenemos el bono español a 10 años elevando el rendimiento al 3,22%.
Los futuros muy planos, los americanos, el del SP500 apenas sube un punto hasta 5.215 y el futuro del Eurostoxx 50 hacia arriba 11 puntos hasta 5.010. Ligeramente con subidas también el del IBEX 35, 32 puntos, es un 0,3 hasta 11.125.
Hoy vuelve a mostrar fortaleza el dólar, le hace bajar al euro 1,0744 dólares en las pantallas de XTB y sobre todo al yen, como venimos monitorizando, 155,30 yenes por dólar. Mientras que en las materias primas observamos una corrección de los precios del petróleo. Bueno, está bajando casi el 1% ya el barril americano a 77,60 dólares y el Brent aquí en Londres el 1% también de bajada de precio a 82,35 dólares. La onza de oro muy estable en 2.322. A continuación, los protagonistas del miércoles.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Y tenemos también en la apertura del mercado europeo el dato de la producción industrial de España, negativo. El dato es una caída del 1,2% interanual sin efectos estacionales ni calendario en marzo respecto a febrero. Y en febrero subió, recordamos, un 1,3%. Pero este dato de la producción industrial de España vuelve a poner de manifiesto lo débil, lo frágil que está la industria en España, en la economía española, y cómo en este momento pues hay indicadores preocupantes. Este es uno de ellos. Y bueno, y entre los protagonistas del día vamos a examinar qué es lo que está pasando. De nuevo BBVA y Sabadell se llevan una parte de la historia con esta información que el Sabadell ha remitido a la CNMV y en la que comunica, no lo ha hecho el BBVA, sino que lo comunica el Sabadell, comunica a la autoridad reguladora que ya el 5 de mayo, ya la pasada semana, el viernes, le dijo el BBVA al Sabadell que no tenía espacio para mejorar sus términos económicos. ¿Y qué más le dijo, Sandra?
Pues aquí lo que hace el Sabadell es enviar textualmente, dice, información completa y transparente para que se sepa lo que recibió el presidente Josep Oliu, lo que le dijo el presidente de BBVA, eso sí, dice, sin mediar contacto o intercambio previo entre las partes. Aparte de señalar lo que decías, BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos, dice, como sabes, la ecuación de canje propuesta supone una importante prima del 30%. 5%, pero la prima es del 48% frente a los precios prevalentes cuando la consideró nuestro consejo a mediados del mes de abril, y dice que nuestra propuesta ya han agotado todo el espacio que teníamos, es lo que señala Carlos Torres, al haber mantenido una prima del 30% a pesar de la gran subida relativa de la acción desde mediados de abril hasta el día 29.
Bueno, y es que claro, saben lo que pasó en el mercado, ¿verdad? Lo contamos aquí en tiempo real en Capital Radio. El BBVA cayó, llegó a caer hasta un 10%, lo mismo que subió el Sabadell, y eso ya hizo saltar por los aires una escena que ya estaba muy apurada para el BBVA, según el Sabadell está contando a la CNMV. De hecho, BBVA también le contó el 5 de mayo que el descenso en la capitalización del banco del BBVA impide absolutamente elevar la prima ofrecida. BBVA dice que si lo hiciéramos, es previsible que de nuevo cayera nuestro valor, incluso en una cantidad superior al incremento de la prima que estaban ofreciendo. Así que BBVA insistió en que los mensajes de inversores y analistas estos 5 días son igualmente claros en el mismo sentido y coincidentes, por lo tanto, con nuestros análisis respecto al impacto económico de la operación para BBVA. Lo que parece transmitir la idea de que BBVA abandona. Hasta aquí hemos llegado. No puede ir más arriba. Así que o eso o nada. Y el mercado ahora está diciendo más bien nada.
Lo que está diciendo el mercado es que BBVA está subiendo ahora mismo 0,7% hasta 10,27, y el que está sufriendo más es el Banco Sabadell, que está recortando 3,77%. Sus acciones están en 1,81 euros por acción, casi un 4%. Baja ya el Sabadell. Tenemos muchos más protagonistas esta mañana en el IBEX 35. Los resultados de Laboratorios Robi del primer trimestre, con descensos del 68% en el beneficio neto hasta 15 millones de euros, se recogen con recortes del 3,7%. Los de Fluidra, que también ha ganado un 10% menos, y sus ventas le han caído un 5%, con descensos superiores al 3% en sus títulos. Y Endesa, que tampoco ha cumplido previsiones, con una bajada en este caso en el beneficio neto de un 51%, se recogen también, se cotizan con descensos del 1,6%. Tenemos muchos más, como Telefónica, que está bajando 0,6%. Esta misma mañana la SEPI ya ha comunicado que supera el umbral del 7%. Hoy va a tener consejo de administración Telefónica. Mañana vamos a conocer sus cuentas y hoy se va a aprobar ese nombramiento del nuevo consejero a propuesta de la SEPI, Carlos Ocaña Urbis. Vamos a ver qué otros protagonistas tenemos. Grifols, con subidas del 2,5%, y en el resto de bolsas europeas se han conocido muchos resultados. Entre ellos se cotizan con descensos de casi un 5% los de la automovilística BMW, que sobre todo habla de que se han reducido los márgenes de negocios, de ganancias, en el primer trimestre, porque los costes siguen muy altos y porque los coches de lujo en China, la demanda de esos coches sigue estando débil. En el lado de las subidas, la cervecera AB InBev, que ha superado previsiones, sus cifras se recogen con subidas del 4%, y lo mismo sucede con los supermercados Ahold, con repuntes de más de un 4%. Vamos a ver si hay algún movimiento más dramático en otros índices, en el CAC 40 parisino o no. En la bolsa alemana tenemos ese descenso que señalábamos de BMW, y ojo a la reacción de Siemens Energy. Atención, subidas de casi un 11%. Después de elevar previsiones en el primer trimestre, sobre todo esas previsiones las eleva porque por la fuerte demanda de equipos en redes eléctricas. Los ingresos espera que le crezcan este año entre un 10 y un 12%, y también por esa reestructuración que proponen. Va a salir el consejero delegado de Siemens Gamesa, va a tomar las riendas. Vinod Philip va a realizar una reestructuración integral y va a suponer ajustes de plantilla. 11% están subiendo los títulos de Siemens Energy. Fresenius bate previsiones, 4% hacia arriba, y nos vamos hasta la bolsa londinense. Aquí tenemos a los títulos de BP con caídas en torno al 1,5%.
Pues muchas cosas en la apertura de este agitado miércoles, que venía plano en los índices, pero con todo esto por dentro. Nos acompaña en Capital Radio don Josep Prats, gestor de Avante Asesores. ¿Cómo está, Josep? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha quedado la historia, verdad? Después de que el Sabadell desvelara, dice que en un ejercicio de transparencia, lo que el BBVA ya le dijo, que no podía dar más de lo que ofrecía en su propuesta y que es más, con la aquí se muestra el poder del mercado, ¿eh? Cuando los inversores dijeron lo que dijeron a través de sus decisiones de compra o de venta de ambos, pues sentenciaron la operación. ¿Qué impresiones, qué percepciones tienes?
Sí, parece que finalmente, si esto va en este sentido, pues no habrá operación. Desde luego, descartamos cualquier operación hostil, descartamos, esto sí, completamente, cualquier operación con pago en efectivo. Una operación de fusión era viable si hubiera habido un acuerdo de la relación de canje. El precio ofrecido, pues es discutible, ¿no? Si uno mira los beneficios por acción, la relación de canje debería ser algo superior a 5-1, y sin embargo, si mira los recursos propios por acción, estarían 4-1, más o menos, ¿no? Es decir, entre 4 y 5 está el nivel de acuerdo, esto está claro. No, el precio justo debería ser entre 4 y 5 acciones de Sabadell por cada acción de BBV, ¿no? Si ofrecieron 4,83, bueno, quizás si fueran 4,5 o 4,2, Sabadell hubiera dicho que sí, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que dentro de ese nivel de entre 4 y 5 hay margen para una negociación, pero si realmente las cosas van como parecen y con estas declaraciones tan contundentes por las dos partes, pues tenemos que descartarla de momento. En mi opinión era una buena opción para BBV y BBV podría pagar algo más, porque realmente incorporar Sabadell a su perímetro de consolidación incrementaría notablemente la calidad de sus resultados. Habría mucho más resultado en zona euro y mucho menos resultado emergente, ¿no? Es cierto que BBV ahora mismo es el banco que cotiza con una prima superior sobre valor en libros de toda Europa, es el banco más caro, por decirlo de alguna manera, de toda Europa, a pesar de que la mayoría de su beneficio no lo es, ¿no? Entonces, no es tanto que la fusión fuera a generar sinergias en el sentido de grandes ahorros de costes, porque parte de los ahorros de costes se verían compensados con una caída de los ingresos por clientes redundantes, probablemente, pero sí que añadía bastante calidad al beneficio de BBV. No sé, vamos a ver. Yo no lo descarto completamente, pero desde luego los últimos movimientos apuntan a eso.
Bueno, otro de los protagonistas sin duda esta mañana es Siemens Energy. Josep, con esa subida que supera ya el 11% después de todos esos cambios que está haciendo en la cúpula, cambio de CEO en Siemens Gamesa. Podría haber reestructuraciones importantes, ajustes de plantilla, incluso cierres de planta. Vamos a ver qué información van desvelando de toda esa reestructuración. La verdad es que hablamos de reestructuración, de cambios, de objetivos hacia arriba y ahí se disparan los títulos. Siemens Energy, de todas formas, ¿aconsejas todavía prudencia o ya está interesante?
Bueno, son muchas las reestructuraciones que hemos vivido en Siemens Energy, muchos los cambios de dirección. Este es un nuevo plan de ahorro de costes. Veremos. Yo, más allá de el marasmo en el que nos vemos involucrados cada vez que hay planes de reconversión, cambios de dirección y nuevas declaraciones, sí creo que desde una perspectiva, con una mirada a largo plazo, Siemens Energy puede ser una buena inversión, porque realmente está en un sector en el que tiene una posición importante de liderazgo y que tiene unas expectativas de crecimiento altas.
Bueno, el Banco Sabadell, por cierto, ya está bajando casi un 5%. Y, Josep, esta mañana hemos conocido, la verdad es que muchísimos resultados. No te voy a pedir que los analices todos, por supuesto, pero sí que elijas alguno entre los españoles. Tenemos las cuentas de Endesa, las de Fluidra, que por cierto se recogen con caídas del 4,5%, Laboratorios Robi. Las de Endesa quizá las más importantes por su peso.
Sí, no, son las que podíamos prever. Ahí no hay grandes. En las eléctricas realmente nunca vemos grandes oscilaciones con respecto a lo que esperan los analistas, ¿no? Son compañías bastante predecibles. Ahí pues todo se juega más a otras cuestiones, como pues pueden ser la política de tipos o cuestiones más macro, ¿no? En ausencia de cambios regulatorios importantes. Yo sí destacaría dentro de los resultados europeos los de BMW, que ahora mismo está cayendo un 5%. En mi opinión, el castigo es indebido. Se han mantenido las ventas estables. Es verdad que los márgenes han empeorado algo, pero han reafirmado que el objetivo de márgenes operativos para todo el año será el que ya habían anticipado a cierre del año anterior, por tanto no debería haber gran sorpresa. poco a poco la cuota de los vehículos eléctricos es más alta. Ahora ya entre híbridos y híbridos enchufables son más de un 20% las ventas de este trimestre, y esto pesa algo a corto plazo sobre los márgenes, ¿no? Pero yo diría que no tenemos que olvidar que al fin y al cabo pues está cotizando a menos de 6 veces beneficio, ¿no? Por tanto, este castigo de hoy, que ha sido bueno, un poco lógico para las expectativas a cortísimo plazo que tenían de margen operativo sobre ventas los analistas, creo que deberá ser corregido al alza, ¿no? Y luego otros resultados en Europa, como puede ser BNP, demuestran pues bueno que estamos volviendo a una cierta normalidad, ¿no? Las compañías maduras crecen más o menos como el PIB en ventas y algo más en beneficios. Es decir, yo en general, y como resumen de toda esta temporada de resultados que hemos tenido el primer trimestre en Europa, diría que no ha habido grandes sorpresas y que este año va a ser un año, por fin un año normal, con tipos de interés más o menos normales, crecimientos en la economía más o menos normales y crecimientos de beneficio de dígito bajo.
La normalidad a la que también aspiramos, cierto modo. Josep Prats, gestor de Avant Asesores, gracias por acompañarnos y buen día.
Gracias.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Bueno, pues ya vemos lo movido que viene el mercado por las historias, por los resultados y por todo lo demás. Estamos preparando el consultorio de bolsa. Hoy va a estar con nosotros Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. En un cuarto de hora empezamos el consultorio de bolsa y atendemos las preguntas de nuestros oyentes y espectadores del canal de YouTube. Para preguntar, recuerdo que el correo es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp se utiliza como buzón de voz. Ahí podéis dejar las preguntas grabadas con vuestra voz. Este es el número 687-050-600.
Me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de las que a esta hora de la mañana hablan los medios de comunicación. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues comenzamos esta mañana con la alerta humanitaria en Rafah. Se ha cerrado el grifo que antes solo goteaba. Nos decía en la entrevista a Capital Vicente Raimundo, el director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, que analizaba ese rechazo al alto fuego de Israel y el ataque que se ha producido en Rafah. La ONU, por cierto, describe la toma israelí del paso de Rafah como un golpe devastador, y en esta línea se manifestaba también Vicente Raimundo.
Las alertas sobre hambre masiva ya no solo la dan las ONGs, la propia administración norteamericana lo ha mencionado, grandes donantes lo han mencionado, o sea, la situación sobre todo por un lado en el norte de Gaza, donde hace mucho tiempo que no llega ayuda, es desesperante, y por otro lado el desplazamiento de población que se está produciendo en Rafah, tanto entre comillas organizado como espontáneo, es tremendo, ¿no? Hacia zonas que son inseguras, porque no hay ningún lugar seguro, en la situación es catastrófica.
Esta es la situación y la noticia en el ámbito internacional, la que ahora mismo en España, un dato, el de la producción industrial, que ha caído un 11,3% en el mes de marzo, tras dos meses de subida, con caída sobre todo de los bienes de consumo, más de un 18,7%, y de bienes de equipo. La industria que más ha sufrido, la de la fabricación de prendas de vestir, que durante el mes de marzo bajó más de un 27%.
Bueno, pues tenemos esos datos macroeconómicos y ¿qué más?
Pues tenemos más titulares, Luis Vicente. En Capital Madrid, el Consejo de Seguridad Nuclear advierte del robo de un equipo radiactivo en Barcelona, eso sí, de baja intensidad, 4 sobre 5. Es peligroso para la salud si se manipula o se trata de vender. En El País, el Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la memoria democrática. En El Mundo, el Gobierno fuerza Telefónica a incumplir su propia ley de paridad con el nombramiento del coautor de la tesis de Sánchez como consejero. En El Confidencial, Meliá gana el pulso a la familia Sánchez Gil en la disputa por sus hoteles en Cuba, y grandes inversores identifican 5.000 millones para embargar a España por el impago a las renovables. Leemos también esta mañana en Expansión que los inversores esperan que BBVA eleve hasta un 15% la oferta sobre el Sabadell, que Naturgy ultima un acuerdo de 3.000 millones de compra de gas a Argelia, y en 5 días que el gestor inmobiliario Dovalue queda como único candidato para adquirir Servihabitat.
¿Y en las redes sociales qué hay de interés?
Bueno, están calentando motores para el partido de esta tarde, Luis Vicente, semifinales de la Champions en el Bernabéu, el Madrid contra el Bayern tras el empate a 2 de la ida. El ganador del partido se enfrentará en la final con el Borussia Dortmund, que ayer derrotó al PSG de Mbappé. Esto en cuanto al fútbol, y ya está en marcha y en las redes a tope Eurovisión 2024. Tras la semifinal de ayer ya se han clasificado 10 países, entre ellos pues Eslovenia, Ucrania, y el favorito en las encuestas, que es Croacia. 26% de probabilidad de que gane Croacia con su representante Baby Lasagna y su Rin Tin Tagi Tim.
¿Y esto crees que va a hacer historia de la música?
Pues no sé si historia, pero desde que hace un par de meses empezaron las encuestas, va como favorito. Tiene una puesta en escena que es así una mezcla entre gótico y un muñeco del el Ken de Mattel, y desata toda la euforia entre los eurofans. Ya lo veremos el sábado, a ver qué pasa. Esto sí, despertarnos nos despierta.
Sí, cuántas cosas necesitamos comprender todavía. Gracias, Maite.
Capital, la bolsa y la vida.
Análisis en Capital Radio con Alexis Ortega. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis Vicente.
A ver, que nos había distraído la música, esto no lo he superado todavía. Imagino que tú tampoco, bueno. ¿No?
No, bueno, la música es una de las maneras que tenemos de mejorar nuestros sentidos, y nuestros sentidos son importantes que los cultivemos, puesto que de alguna manera son como percibimos la realidad, y un científico se mide siempre por su capacidad de tener una buena relación con la realidad. La música nos permite mejorar nuestra capacidad auditiva, la pintura nuestra capacidad de ver las cosas. Educar nuestros sentidos significa educar nuestra capacidad de entender la realidad, y por tanto siempre he pensado que la música y las artes son elementos fundamentales para un buen científico.
¿Y te atreverías a ejercer como científico de los mercados? ¿Qué diagnóstico realizarías?
Bueno, uno debe ser un poco modesto, porque la realidad siempre al final se fundamenta sobre tres criterios. Uno que es la humildad, el esfuerzo y la audacia. La humildad porque nunca sabremos la realidad. Nuestra capacidad sensorial es muy limitada para conocer la realidad. Hay que tener mucho esfuerzo y ver las cosas de manera muy distinta y sobre todo distante, y sobre todo trabajar mucho elementos que de alguna manera se escapan a lo que generalmente los mercados de alguna manera ven. Y un cierto grado de audacia, porque de alguna manera hay que añadir algo de intuición. Y ahí es donde el arte tiene un elemento fundamental. Una vez dicho esto,
aplicarlo.
De alguna manera yo diría que en cierto modo lo que tenemos en estos momentos pues es una situación centrada como siempre en un elemento fundamental, que son los tipos de interés. El viernes tuvimos un dato de empleo que de alguna manera pues sorprendió a la gente. Esa falta de audacia, esa falta de trabajo de muchos analistas y de muchos elementos del mercado, agentes del mercado, nos lleva a ver que realmente los datos de empleo han venido siendo muy malos y prácticamente desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, claro, se ha estado mirando las nóminas. Las nóminas, obviamente, como su nombre indica, no es un elemento fundamental del mercado laboral, son empleo por cuenta ajena. Y obviamente teniendo en cuenta que incluso hasta las estadísticas españolas son relativamente deficientes en este sentido, pero en cualquier caso cuando hablamos de afiliados, hablamos de afiliados por cuenta propia y por cuenta ajena. Sin embargo, es curioso, cuando hablamos del empleo en Estados Unidos solo hablamos el de cuenta ajena, las nóminas, con sus defectos que tiene. Si uno mirara el dato de encuesta de hogares, que ahí sí están incluidos elementos como autónomos, como familiares no retribuidos y algún otro tipo de trabajo que sí que son la masa laboral, lo que uno está viendo es que prácticamente en los últimos 6 meses apenas se han creado 200.000 empleos, y sobre todo el empleo a tiempo completo, que de alguna manera ha caído en 600.000 personas en estos últimos 6 meses. Eso al final nos está dando una visión del mercado laboral completamente distinta, y por lo tanto de alguna manera ya esto tenía el mercado que haberlo visto. Pero ahora empieza a verlo, quizás porque está deseando ver una bajada de tipos de interés, sí. Y la verdad es que la inflación no está dando ninguna señal positiva en este sentido. Y es importante todo esto, lo que estoy diciendo, puesto que de alguna manera nos pone sobre la mesa un elemento fundamental. La inflación que tenemos en estos momentos no es una inflación generada por lo que nos ha venido diciendo la Reserva Federal, por un mercado laboral muy estrecho. El mercado laboral no es el que está generando la inflación. La inflación la está generando un gobierno manirroto con un gasto público absolutamente desorbitado. En estos momentos estamos hablando de un déficit del 6,5% en una economía que dice que está creciendo y está en plena capacidad. Yo diría que cuando de pronto las cosas vayan mal, van a considerar normal que tengamos un déficit del 10 o del 15%. A mí eso me parece una barbaridad en estos momentos. Y por otro lado, una política monetaria muy expansiva que de alguna manera ni siquiera se ha hecho absolutamente nada por corregirla, salvo parcialmente. Se han subido mucho los tipos de interés, pero por ejemplo, el balance de la Reserva Federal todavía sigue siendo muy alto, y encima ahora se ha permitido el lujo de reducir el ritmo de reducción del balance, con lo cual de alguna manera no estamos atacando las fuentes principales de generación de la inflación, y por eso la inflación está alta. Por eso en estos momentos hay alguno como Cascari que constantemente, como no vota, pues entonces tiene la lengua un poco más larga que los demás y por lo tanto empieza a decir lo que realmente deberían decir absolutamente todos. Porque otro elemento fundamental en estos momentos es que sin controlar la inflación, el agente que más está luchando por bajada de tipo de interés es la Reserva Federal, cuando su mensaje debería ser en estos momentos, si se lo creyera ella, no vamos a bajar los tipos de interés y no vamos a bajarlos nunca. Es más, preparar al mercado para una subida de tipo de interés, puesto que la inflación no está controlada. Y ese elemento es un poco el que ahora mismo está jugando sobre la mesa. Las declaraciones de Cascari ha hecho subir otra vez el dólar cuando ya había perdido, o por lo menos el euro había recuperado el 1,0750, que era el que le iba a dar un cierto impulso alcista y que por lo menos abandonaría esa idea de la paridad que algunos están hablando. Pero en cualquier caso, en estos momentos, yo creo que los tipos de interés en Estados Unidos va a costar trabajo bajarlo. Seguirán con la argumentación de bajada de tipos de interés y seguiremos un poco con la historia de si los bajaran en septiembre, si los bajaran en octubre o si los bajaran ya en diciembre. La verdad es que realmente en estos momentos yo creo que no va a tener margen para bajar los tipos de interés si realmente quieren controlar la inflación.
Vaya, qué potente análisis y qué inspirador y qué estimulante para la reflexión sobre este momento en el mercado. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartirlo en Capital Radio. Te deseamos un buen día.
Gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2. Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.